presenta Juan Construye.
Entrevista.
Es maestra de educación inicial y sindicalista uruguaya. Su primer trabajo como maestra fue en Montevideo, pero rápidamente se mudó al departamento de Soriano para trabajar en escuelas rurales. Su primer trabajo fue en la escuela de Parada Olivera y luego en Palmitas, en donde llegó a ser directora de un jardín de infantes de tiempo completo. Trabajando allí, fue electa como secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria, más conocida como FUMTEC. Como secretaria de la FUM, fue muy crítica con algunos aspectos de la transformación educativa propuesta por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Lo que está claro es que esta persecución fue, sepa o no el presidente de la República, si fue parte del gobierno. Y es lo que nosotros decimos ahí. No mencionamos al presidente de la República, aunque está. Y todo parece indicar que sí estaba al tanto de esta situación. Por eso, además, agrava una situación que ya de por sí es grave.
En noviembre de 2020 fue reelecta hasta 2023, siendo su tercer periodo al frente de ese sindicato. En noviembre de 2021 asumió la Secretaría General del PIT-CNT tras la salida de Marcelo Abdala para asumir la presidencia de la central sindical.
Las posiciones están demasiado distantes. Hay otras que se han intentado resolver y se han resuelto en otros ámbitos mucho más cercanos. Lo que pasa es que a veces es tan difícil cuando las empresas se paran y no se mueven de donde están.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Elvia Pereira.
Y le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí con nosotros. Somos conscientes que además ya le están pasando el... Te estamos esperando en el escenario, en el acto. Recordamos que hoy hay paro general parcial en algunas áreas, más general en otros sectores. Y que además es un paro que coincide con el Día del Golpe de Estado, que tiene tres motivos: el tema de las licencias médicas en la administración pública y lo que entiende el PIT como una represión ilegítima a los trabajadores de la pesca, temas que además fueron denunciados en la OIT. También fue denunciada la persecución y espionaje a Marcelo Abdala. ¿Qué puede hacer la OIT al respecto de esto, Elvia?
Buen día.
Buen día.
Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Antes de pasar a la entrevista, yo quiero, gracias además por la presentación que hicieron, porque a veces en el tiempo parece que esto de ser maestra fue muy lejano.
Gracias.
Y bueno, no, maestra sé siempre, por lo menos así lo entiendo yo. Pero solo una precisión.
A ver.
Entre escuelas rural y escuela rural, tuve muchos años en escuela urbana.
Ah,
en jardín de infantes urbano. Digo porque el que escucha o la que escucha y es cercano y conoce la trayectoria, queda ahí un puente en la historia que vale reconocerlo. No por quien habla, pero sí por la escuela urbana, que fue donde me desempeñé y en nivel inicial puntualmente. Y ahora sí, ¿qué puede ser la OIT con respecto a las distintas situaciones que el PIT-CNT fue presentando allí? Ahí en la conferencia para que todos estemos contestes de qué es eso, porque muchas veces desde acá hablamos de OIT, los mismos trabajadores y trabajadoras decimos, cuando nos vemos en una situación de mucha tensión y que no encontramos camino, decimos, vamos a denunciar al OIT, como si fuera el padre o la madre de todos los males y que va a resolver todos los
problemas.
También
los empresarios denuncian ante la OIT, ¿no?
Totalmente. Es el lugar del tripartismo donde empresarios, trabajadores y trabajadoras y gobiernos nos sentamos alrededor de una mesa, lo digo hipotéticamente porque estamos 187 países allí, alrededor de una mesa a ver qué cosas en común tenemos con determinados temas. Entonces, pensar que qué puede hacer la OIT sobre estos temas, bueno, les voy a decir y dar algunos ejemplos de lo que en algunos puntos de los que llevó el PIT-CNT, por ejemplo, certificaciones médicas, hicimos en el tránsito de ese encuentro con la OIT. Está claro que el tema certificaciones médicas estaba trancado acá en Uruguay. Se había trancado al punto que no había negociación colectiva. No lo hubo. Hubo una instancia última donde nos reunieron y dijeron, bueno, esto va a ser así, este va a ser el cronograma y se va a ir para adelante con esto sí o sí. Por lo cual, entonces, ahí sí definimos buscar en el marco de la OIT espacios de encuentro para llegar desde los distintos lugares a ver cuánto podíamos avanzar nosotros en lo que consideramos derechos y cuánto podría avanzar o no quienes están en otro, en otra posición. Lo cierto es que la reclamación que presentó el PICNT fue de recibo de la OIT, si bien no entra para ahora, para el mes de junio, porque ya estaba cerrado, sí va a ser para la próxima instancia, pero se abre un ámbito donde nosotros pedimos lo que se entiende como conciliación. Hoy, bien, la OIT va a sugerirle al gobierno uruguayo, creo que eso ya lo hizo, que se abra esa instancia de negociación acá en Uruguay previo a que la OIT tome el tema meses más adelante para ver cuánto podemos avanzar en eso. El tema de las certificaciones médicas, que hoy está ya en Presidencia de la República aplicándose, sí, desde abril.
Y ya bajó muchísimo el tema de las faltas, ¿vio?
Bueno, no ha habido, por lo que nosotros sabemos hasta ahora, ni una sanción, por decirlo de alguna manera, al respecto. Por lo cual vendría, por lo menos, a pensarse que eso es un cuco, ¿no? Nosotros tenemos otra posición con respecto a certificaciones médicas en todo lo que tiene que ver con público. Esto no se trata de privados versus público. Esto se trata de cuáles son derechos y por qué no, al pensarse en certificaciones médicas a nivel de todas y todos los trabajadores, no pensar en que los trabajadores privados se asemejen más al tipo de certificaciones que tienen los funcionarios públicos o que teníamos hasta el momento. ¿Por qué no pensar en prevención en cuanto a salud en el ámbito público? Porque se está hablando de eso. ¿Por qué no ir por el camino de la prevención y no tanto de la punitividad?
¿Y por qué no en paralelo? Porque, repito, las certificaciones médicas se redujeron un 30% desde que se aplica este régimen.
Es que habría que preguntar qué se aplicó del régimen, más allá del anuncio que se iba a aplicar a partir del 1 de abril. Digo, con eso, con esos datos ciertos, hay que ver cuánto es verdadero y cuánto es de cuco. Porque, a ver, tal vez el oyente puede decir, y con toda legitimidad, qué pasa con los abusos, qué pasa, porque eso se escucha en todos lados, que los trabajadores públicos abusamos de esta suerte, sí, de privilegio, que en realidad para nosotros ni es un privilegio, sino un derecho, y cuánto hay de abuso. ¿Por qué no hay cifras concretas de cuáles son las certificaciones que efectivamente, si existieran esos abusos, están allí colocadas? ¿Y por qué, si hay que de alguna manera ajustar esos abusos, entre comillas, por qué no hacerlo hacia esos o esas eventuales trabajadoras y trabajadoras que cometen esos abusos, que quiero decir, o eventuales abusos, que quiero decir que los certifica un profesional? Nadie, ninguno en el ámbito público ni privado puede decir, yo me certifico. No, yo no me certifico, me certifico un profesional.
No, obviamente que esto era un tema que interpelaba a esos profesionales también, ¿no? A todo el sistema, de alguna manera. Obviamente.
Yo creo que son cosas distintas y que los caminos que se han tomado no son los adecuados. Lo dijimos en la primera instancia de bipartita con CESEU CODICEN, cuando, estando allí, Robert Silva colocó entre una de las líneas de acción, porque esto era por parte del gobierno nacional, esta línea clara, no era solamente de cada uno de los entes o de los organismos públicos. Le dijimos, ¿por qué no trabajamos? Y se lo dijo la Federación Uruguaya de Magisterio, ¿por qué no trabajamos en una línea de prevención? Porque sí hay enfermedades que directamente están producidas por la cuestión laboral. Sí hay una suerte de desgaste del trabajador y la trabajadora. Pienso en las trabajadoras de las cocinas, de las escuelas, por ejemplo, uh-huh, que manipulan determinados elementos, ollas de tamaños considerables. Entonces, después, claro, andan todas doloridas, rotas, sí, sí, y sí, se certifican. No digo que sean las únicas. También no, el magisterio. También, ¿no? Pero también el magisterio, uh-huh, la maestra que hoy está al frente de clases donde las cosas han cambiado, los niños han cambiado, la sociedad ha cambiado, donde hay una violencia extrema que tenemos que pensar que afecta también a esas niñas y niños dentro del ámbito escolar. ¿Cuánto eso también tiene que ver con la salud mental, el equilibrio, sí, emocional de las trabajadoras
ahora,
maestras?
Permítame preguntarle, Elvia, ¿hasta dónde han valorado o evaluado la... No la legalidad, porque es justamente un derecho, ¿no? Sino la utilidad de los paros.
La oportunidad también, la, ¿no?
Bueno, está, pero este va de la mano de la evaluación, ¿no? Del éxito de los paros. ¿Al final sirven de algo?
Estamos hablando justo en un día que tiene que ver con el 27 de junio, la huelga general. Si en aquel momento se le hubiese dicho a las organizaciones que llevaron adelante la huelga general cuánto de efecto podría tener para de alguna manera frenar lo que después se tuvimos en el Uruguay, seguramente otro sería, sí, el análisis a este momento.
Y es cruel lo que te voy a decir, pero la dictadura la tuvimos igual.
Por supuesto que la tuvimos igual. Ahora, fue lo mismo... Bueno, nadie sabe, porque nadie es dueño de la verdad.
No, pero hablábamos ayer en Bolivia de que se convocaba desde, exacto, el propio gobierno al pueblo a movilizarse.
Claro.
Y movilizarse no es exponerse, ser carne de cañón en algunos casos. No hoy, por suerte, no, en Uruguay, claro, de hoy. Claro. Pero sí el 27 de junio de 1973.
Cuando se hacen y se toman en situaciones tan críticas a nivel mundial, ¿no?, se toman decisiones de enfrentar ni más ni menos que dictaduras que se tienen en la puerta, hay varios análisis que me parece que hay que hacer. Uno es qué derecho tenemos a expresarnos la, ¿cómo?, ciudadanía en contra de qué manera nos expresamos en contra de. Una huelga general vendría a ser la menos violenta, si se quiere, que alguna organización, que yo no participé directamente en el 73, sí, claramente, pero creo que ninguno de los que estamos en esta mesa.
No éramos ni nacidos algunos.
Bueno, algunos ni nacidos, algunas ya habíamos nacido, pero éramos muy niñas. Pero digo, ¿cuánto el pueblo uruguayo, no, Victoria, no entremos en eso, en el tema cronológico, cuánto el pueblo uruguayo se expresó de la manera menos violenta en ese caso con una huelga general? Entonces, claro, separado de la historia, pensar hoy ni más ni menos que en un paro parcial que define el PCNT para reconocer esa fecha, 27 de junio, porque después las cosas pasan y ustedes que están en comunicación podrán, por supuesto, no estar de acuerdo, pero las noticias... ¿Qué tiempo dura una noticia bomba que ustedes tiren o la quien nada, sea? La nada misma.
Pero pasaron 51 años de ese hecho y dentro de 3 días tenemos una elección interna. Entonces, el paro puede tener otras interpretaciones hoy.
Bueno, no vamos a rehuir de eso. Solo decirles...
De hecho, es obvio, ¿no?
Decirles claramente que dentro del marco, por lo menos de que quien habla participa, que son las discusiones del secretariado ejecutivo, de las mesas representativas, a pesar de que en la última, por razones obvias, porque no me encontraba en el país, no estuvo en ningún momento sobre la mesa esa valoración que uniera el paro y la fecha y los actos y el acto. Los actos, sí, porque está el del área metropolitana, pero están los plenarios interdepartamentales.
Claro, pero por eso me lo mencionaba, porque está bien que no esté en consideración sobre la mesa, pero la interpretación, la asociación parece inevitable cuando hubo un paro en septiembre
de 2019. O le reformulo, ¿qué justamente le sugiere los que hablan del FAPIT?
Bueno, es algo profundo para analizar. Es claro que tenemos puntos de encuentro, aludiendo al programa de ustedes, puntos de encuentro, claro.
Cortame esa parte.
Puntos de encuentro con aquellos que estén del lado de los derechos de los trabajadores.
¿La sensibilidad de izquierda? ¿Existe la sensibilidad de izquierda?
Claro, existe la sensibilidad. Lo que pasa es que hoy está tan polarizado todo.
¿No hay sensibilidad en la derecha?
Yo creo que sí que hay. Claro que lo hay. ¿Cómo no va a haber sensibilidad si hacemos marchas, marchas masivas, populares, donde estamos todas y todos, y no nos miramos a ver qué colores partidarios tenemos?
¿Y dónde se bifurcan las aguas entonces?
Y bueno, creo que hay varias cuestiones, pero eso además corre por cuenta personal. Una tiene que ver con la relación de poder. La relación de poder que hay y las disputas de ese poder. Y de verdad, son humanas, pero nos condicionan.
¿La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases?
La historia de la lucha de clases es una parte de la historia de la humanidad. Ajá. Yo te lo cambio así. Es una parte, sí, claro. La lucha de clases es una lucha desigual. Es desigual la relación que existe entre el trabajador y quien tiene intereses distintos. O sea, ¿eso nos hace enemigos? No, no nos hace enemigos. Eso nos hace estar en lugares distintos y luchar por cuestiones distintas. El empresario, por ponerlo bien gráfico, el empresario va a luchar y tiene toda legitimidad por tener su mayor lucro y de ganancia cuando invierte en determinado. Digo, eso es de escuela, para explicarle a un niño de quinto año. Pero del otro lado, el trabajador que vende de alguna manera su fuerza también va a querer legítimamente tener de eso, de esa ganancia, su parte.
Y ahí está la discusión sobre la plusvalía, pero también la lógica que vos decís, no somos enemigos, porque a mayor inversión, a mayor... no sé si lucro necesariamente, pero sí retorno que tenga la inversión del empresario, probablemente vuelva a invertir, probablemente genere
más puestos de trabajo. Claro, pasa que hay que analizar también los discursos que uno escucha cada vez que hay un acto y donde no está planteada la lucha social o el vínculo empresario-trabajador en clave de colaborativa, más bien en clave
de confrontación,
¿no? Pero hay que reivindicar la naturaleza del sindicalismo.
La lucha es por derechos, la lucha del empresario es por obtener la mayor ganancia posible, la lucha del trabajador es por obtener para sí mismo el mayor ingreso a cambio de su fuerza de trabajo, pero la palabra lucha se interpreta muchas veces como son enemigos unos de otros, la lucha es con el otro. La construcción del enemigo, decía Eco.
Es verdad. Es el enemigo de la idea, no de las personas. Que eso es lo que nos, como sociedad, no nos hace bien. Mirarnos o escribir en una red social a las personas. Seguramente en las redes sociales de ustedes y de esta entrevista, de la anterior, de la posterior, va a haber cuestiones que vayan hacer valoraciones hacia las personas que estamos sentadas acá, de una manera u otra. Eso no nos hace bien cuando estamos hablando colectivamente, cuando representamos colectivos. No nos hace bien.
¿Y pero cómo hacer para, si a las ideas las defienden las personas, evitar esa práctica de apuntar contra las personas?
A las ideas las defendemos los colectivos. Hoy está Elvia Pereira sentada acá, que seguramente de muchos de los temas sindicales, por decir sindicales para ubicarnos donde estamos, la persona Elvia Pereira no esté en acuerdo. Mirá. Pero, ¿entienden? Entonces, sí, ustedes lo entienden. Quiero saber si me explico correctamente. Entonces, ver a las personas que somos de alguna manera portavoz de definiciones colectivas es lo que a veces nos falta como madurez.
Me haces acordar a Juan Castillo cuando pasó de dirigente, líder histórico del PIT-CNT, a ministro de Trabajo y decía, hoy yo soy el ministro de Trabajo y tengo que hablar en nombre del gobierno.
Qué difícil, ¿no?
Y era difícil, ¿no? Y vos hablabas o reflexionabas antes de que estuviéramos al aire sobre el clima de confrontación que se vive, por ejemplo, con la gente que está repartiendo listas, y decías, en eso tenemos responsabilidad todos.
Ah, yo creo que sí. Y tenemos responsabilidad como ciudadanos y tenemos responsabilidad como
portavoces de colectivos.
Por ejemplo, portavoces. De todas maneras, el tema de la violencia que lamentablemente se viene instalando y lo vemos en el transporte. Se va a bajar alguien y demora un ratito más y ya todo se genera como una violencia hacia la persona que demora un poquito más.
Demorás medio segundo en arrancar una verde y te tocan un bocinazo
atrás. Tocan un bocinazo, por ejemplo. Entonces, esa tolerancia que de alguna manera creo que está lesionada a nivel de relaciones sociales, o por lo menos herida en relaciones sociales, hace que de pronto cualquier frustración nos hace menos fuertes a las frustraciones. Por eso algunas maestras reciben golpes de alguna madre cuando recibe alguna cuestión que no está preparada para recibirlo de su hijo o de su hija. Digo, esto lo vemos y no es una cosa que tengamos que mirar para el costado. Al contrario, debería estar en algún lugar muy priorizado en lo que tiene que ver con las relaciones sociales, eso hace a la construcción.
¿Usted cree que los discursos sindicalistas, perdón, Leo, para no irnos del punto, ¿usted cree que los discursos, el tono de algunos discursos de líderes sindicales suman en esa dirección o por el contrario? ¿Abonan a la construcción de preconceptos, de prejuicios, de brecha? De grieta, me animaría a decir a veces.
Yo creo que lo que son improntas personales de trayectorias sindicales lo digo desde adentro, marcan mucho ciertas cuestiones que no lo veo solo en el Uruguay, veo a nivel internacional. Hay compañeras y compañeros que su propia historia de construcción sindical hace que se coloquen en esas formas de discurso que claramente no están ni cerca de la mía, que soy maestra. Entonces, es difícil que a mí me vean, ¿no?
Salida de tono.
Sí, capaz que sí, me puedo salir de tono porque soy humana. Pero en un discurso preparado
frente a una audiencia.
Pero no generando eso que le estaba preguntando.
Y yo creo que no.
Tampoco puede desmarcarse.
Pero es que somos personas, entonces cada persona tiene su
impronta. Bueno, pero yo lo que quería seguir en esa línea, cada vez menos tolerancia a la frustración y eso que hasta Juan Miguel lo evidenciaba en el tránsito, no se ve potenciado justamente en la polarización que hablabas hoy de los actores políticos y los discursos políticos que fomentan.
Sin duda.
Porque no todos son tan medidos como...
No todos son maestros. Había un Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y hay un Abdala, presidente del PIT-CNT, y son formas muy distintas.
Pero son personales.
Me lo decía un edil del Partido Nacional, que evidentemente me lo dijo en una charla interna, y me dijo, la verdad que estoy un poco podrido de hacer una campaña política haciendo más hincapié en el error del otro y en el otro, en los errores del otro, de lo que propongo yo. Y me dijo el Partido Nacional, ¿cómo me lo puede decir alguien también del Frente Amplio? O sea, esa grieta, esa polarización, que evidentemente con las cabecitas hoy mucho menos tolerantes a la frustración por un tema social, ¿no? Es bravo, es complicado.
Es muy complicado porque además...
Sumale las redes, perdón, y todo, y la facilidad que tenés para seguir ampliando esa brecha.
¿Qué es lo que
hace
las
redes?
Cada
vez es más fácil tener una diferencia con el otro que tener coincidencias, o por lo menos hacer hincapié en
las
coincidencias.
Y además las redes, los algoritmos retroalimentan tu propio discurso. Es decir, vos lees lo que dicen los que piensan lo mismo que vos. Entonces te convencé de que tenés
razón.
Yo sí
te voy a poner un nombre porque aparte estoy en las antípodas y desde el partido de ella están en las antípodas también, pero no tiene freno, que es Graciela Bianchi.
Hay límites.
Es una máquina de traspasar esos límites.
Bueno, exacto. Hay límites que no deberíamos pasarlo ninguno, ni siquiera el vecino y la vecina. Pero empezando por ahí, mucho menos quienes tenemos responsabilidades que somos de alguna manera visibles mediáticamente. Ajá. Entonces, hay límites que no los podemos pasar, que no deberíamos pasarlos. Hay cosas que de alguna manera tenemos que ponerle un coto. Sí. Por ejemplo, lo de la senadora.
Ahí.
Por ejemplo, sí, lo del senador da Silva. Por ejemplo, todos aquellos y aquellas que pasan un límite, inclusive en el movimiento sindical.
Y en la izquierda, en el movimiento sindical, podés poner nombres, porque si no se terminamos señalando siempre a Bianchi y a Silva, y del otro lado
bueno,
nadie
lo que
hace
pasa
nada.
Que lo de Bianchi y lo de Silva, que además son senadores de la República, por lo cual son representantes donde también nos representan a quienes estamos acá sentados alrededor de una mesa, sí, ¿no? Sí. Que serían
o deben, quienes lo votaron.
Sí, pero son senadores de toda la República, y al serlo son nuestros también. Lo hayamos votado o no lo hayamos votado.
Está bien, pero representan a una determinada masa de gente, digamos, como el PIT-CNT representa...
Es distinto. El senador de la República, además, actúa en nombre de la República Oriental del Uruguay.
Sí.
No solamente de su fracción
totalmente
política. Entonces, es más que el... Es más, no en cuanto a representación.
Debería cuidar más la unidad nacional.
Por supuesto.
Más allá de que represente una parte.
Representa a un grupo, a una masa amplia, importante, de afiliados, sí, trabajadores y trabajadoras que voluntariamente deciden afiliarse, sí, en el Uruguay es voluntario, y de alguna manera no representan a los que no.
¿Cuántos afiliados tiene el PIT-CNT?
Y creo que tiene alrededor de 400.000, pero no quiero decir porque...
Y hay algo así como 1.600.000 trabajadores en el EPS. Uno de cada cuatro. No, porque digo, a veces en el discurso del PIT-CNT, no quiero usar la palabra como se arroga, pero se manifiesta como representante de todos los trabajadores y en realidad los afiliados son uno de cada cuatro.
Igual te voy a decir, ¿no? Está bien lo que decís. Está bien, y está bien la precisión, pero cuando hay conquistas,
eso
por
para
ejemplo,
todos,
en consejo de salario, sí, para todos. La ley uruguaya dice eso.
También bueno, pero igual ese uno de cada cuatro va más todavía en la línea de ella, de la representación para la cual tienen los senadores, ¿no?
Sí,
es en lo
o sea,
que...
va más, por un lado entiendo lo que va vos, pero por el otro va más algo
además,
o sea, es global, es masivo.
Lo que dice ella es cierto, de los consejos de salarios también hay trabajadores que te dirán, es verdad, el consejo de salarios me fija un laudo, me fija un piso, pero eso no quiere decir que mi ingreso se deba solamente a la lucha que hace el PIT-CNT, sino que se debe a mi capacitación, se debe a mi esfuerzo en el trabajo, a mi compromiso, ¿no? Y por eso gano más.
Depende.
Depende.
Depende de las relaciones laborales.
Por eso decía que en cada
y
caso...
Y la desregulación de las relaciones laborales, porque me parece que vas por ahí,
sí,
capaz que no, que es empresa-trabajador, trabajador-empresa individualmente, lo que nosotros como PIT-CNT entendemos sobre ese punto es claramente contrario.
Sobre todo a los que tienen menores ingresos, y en eso estoy de acuerdo. Después quería preguntarte, porque Victoria te decía, hay un Fernando Pereira,
sí, eso,
presidente del PIT-CNT, y
son
hay una
formas
Abdala,
distintas, y hay presidente... un Abdala, que ojo, que también hay un Fernando Pereira,
esa era mi pregunta,
del PIT-CNT, y un Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, con esa grandes cambios. Ah, pero no sé si te incomoda por responder,
no.
Pero... ¿qué presidente del PIT-CNT te gusta más en sus formas?
No solo pertenezco a la misma corriente de Fernando Pereira, sino que Fernando Pereira sale de la Federación, sí, Uruguaya de Magisterio, trabajador de educación primaria, a pesar de que nunca fue maestro, sí, trabajador de primaria.
Sí, claro.
Además de tenemos vínculos personales muy fuertes.
O sea, preferís a Pereira que a Abdala.
Y no... Sí, claro.
Por hacer eso.
Sí. Gregoria.
Yo tengo que hacer otra pregunta.
¿Preferís al Fernando Pereira presidente del PIT-CNT o preferís al Fernando Pereira presidente del Frente Amplio?
Prefiero al Fernando Pereira amigo.
Está bien. A esa la aludiste.
Pero tiene, ya se la jugó bastante. Ay, con los otros, jugó, ¿no? Obviamente. Elvia, ¿qué percepción tenés de la aprobación ciudadana de los sindicatos en general en este país? Porque viste que con el tema de los paros y que ya son muy cuestionados siempre.
Yo creo que tiene que haber un momento en que de verdad transparentemos lo que es real.
¿Qué quiere decir?
Hay una fuerte impronta que tiene que ver y un accionar que tiene que ver, que no solamente es en Uruguay, sino que es fuera del Uruguay también, que viene con esta idea o esta lógica de los sindicatos.
Para
cuanto menos sindicato, mejor.
Sí. El mejor sindicato es el que no existe.
Exacto. Y eso es real, no es solamente un eslogan, es real. Lo vemos acá, los que también actuamos internacionalmente, lo vemos en otros países, con las organizaciones sindicales. Cuanto más débil la organización sindical, más se benefician otros. Entonces, en esa lógica, de alguna manera, digo, a ver, es legítimo que lo piensen de esa manera. La ciudadanía.
Es una expresión más de la lucha de clases que hablamos al principio.
Exacto. Es que es la lucha de clases. Bien. Es una expresión y es. Entonces hay que transparentar dónde está cada uno. Ahora, y ver hacia dónde caminamos.
¿Cómo ubicás a al frente? Es muy amplio el frente, ¿no? Pero si pensamos que fue el propio Mujica, siendo presidente, que llegó a decir que a los gremios de la educación había que sacar.
Nosotros nos enfrentamos a Mujica.
Que le habían torcido, ¿le torcieron el brazo a Mujica?
Yo qué sé, en esos términos. Por
él
supuesto,
lo dijo en esos términos.
Él lo dice en esos términos. Bueno, Mujica es Mujica, yo no estoy. Ni siquiera milito adentro del Frente Amplio. Con eso digo todo. Pero nos enfrentamos como
¿no
sindicato.
Militas en ningún partido?
No. Bien. No. No milito en el Frente Amplio.
¿Votás al Frente Amplio o es una
pregunta? Sí, voto al Frente Amplio.
No, tiró, contesta todo. ¿Qué no, pasa vos?
No, cuando se venga la rapidita van a estar de más. Wow. ¿Sabés que hay un sector al terminar la entrevista que se llama rapiditas? Que son preguntas bien concretas que vos tenés que decir sí o no.
Bueno.
Y nosotros no repreguntamos.
Pero todavía no, sí.
No
sé, pero la vamos preparando porque...
Mirá, nos queda un minuto. Están todos en la...
Bueno, entonces vamos rápido a las rapiditas.
Están todos en la...
Claro, yo miré el reloj de la televisión.
No.
Y se quedó sin serial 10 y 20.
No, son las
11 menos.
No, están todos en el acto.
Y además la están pidiendo por ella. Ya te dije, decí que pongan un radioparlante con la 970 Universal en el acto y todos te escuchan.
Después que pasen las rapiditas, te digo si conviene o no.
Sí, después, bueno. Está bien, te vamos a conocer. Después de las rapiditas es lo más conveniente seguramente.
¿La presentamos?
Dale, vamos. La primera. ¿Le gustaría que un día Fernando Pereira sea intendente de Montevideo?
Sí.
¿Mieres fue un muy buen ministro de Trabajo?
Fue bueno.
¿Sí o no?
Sí o no.
¿Este gobierno fue más amigo de los empresarios que de los trabajadores?
Sí.
¿Kremerman se excedió en su protesta en OCE con pirotecnia?
No.
¿Hay personas que hacen abuso de la licencia sindical?
No.
¿Le gustaría un día ser ministra de Trabajo?
No.
La cara que puso.
¿Hay mucho ñoqui en la administración pública?
No.
¿Hay periodismo que es muy duro con el PIT-CNT?
Sí.
¿Se equivocó la gente al ratificar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración?
Sí.
¿El personal de la tropa, subalterno en las Fuerzas Armadas, debería estar sindicalizado?
Sí.
Muy bien. Peleando el podio.
Hizo ahí una trampita. Nosotros le hicimos la trampita.
Igual, con la de muy bueno. Igual con la de haber puesto bueno solo.
No, igual con las otras respuestas. Sí. Abdala o Fernando
las
Pérez.
Las anteriores.
Y aquí en Boca.
Las anteriores que no eran rapiditas.
Nos dio por fuera las rapiditas lo que...
La verdad faltó. Que le agradecemos que haya conversado con tanta transparencia. Lamentamos lo acotado del tiempo, pero responde también a su propia agenda, ¿no? Que tiene que volar para allá. ¿Para dónde exactamente?
¿Dónde es el acto?
Es en la Plaza Huelga General, allá en el intercambiador Belloni. Sí. Ojalá que llegue antes de que termine. Pero bueno,
¿va a haber la selección hoy?
No.
¿No?
No soy futbolera.
¿No? ¿No? ¿Ni de la selección? Bueno, les quiero contar que hoy, obviamente, juega la selección uruguaya.
A las 10,
con
¿no?
gran previa. Claro, a las 22 arranca el partido. Pero antes, el super equipo Kesman es Kesman. Arranca a las 19 la previa.
Qué lindo.
3 horas la picada, Y el
es
partido va a las 22.
Está frío, pero...
Relata Martín Kesman y en un ratito, después de la pausa, a falta de un Kesman.
¿Los dos?
Con los dos. Nos vamos a ver y nos vamos a escuchar con Martín y con Alberto, ya viviendo la previa de este segundo partido frente a Bolivia.
Bien, liberamos entonces a Elvia, ¿le parece?
Gracias,
muchísimas
Elvia.
gracias de verdad por haber venido.
Un gustazo.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.